Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dosis Futbolera. Hoy está el equipo entero, aquí está Marco, Oscar y Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Ricker? Y un saludo a todos los que nos escuchan.
Buenas noches, muchachos. Todo muy bien. Listo para conversar un poco de lo último que nos ha dejado el fútbol.
Buenas, señores. Un gusto estar otra vez aquí.
A ver, empecemos hablando de, bueno, lo que acaba de pasar. Obviamente, no hablamos de la a media semana de las eliminaciones del PSG en Champions, por ejemplo, pero hablemos un poco del PSG ahora, porque resulta que en el último partido de Liga, Messi y Neymar fueron los más pitados. Es verdad que pitaron a la mayoría del equipo, pero Messi y Neymar los pitaban cada vez que tocaban el balón, los pitaron al anunciarse la alineación en el estadio, y desde ahora se empiezan a filtrar ciertas informaciones de que, sobre todo en relación a Messi, ya se hablaba de que en el PSG no contaban con Neymar para la otra temporada, pero se habla de que Messi ahora están viendo que si sale, que si vuelve al Barça incluso. Quiero saber qué piensan de eso. Ale, empezamos con vos. ¿Te gustaría el regreso de Messi o pensás que ahora ya es, ya para qué? Ya mejor empezar una nueva página en la historia del Barça con los talentos que tiene ahora.
Yo creo que si estás hablando estrictamente sobre el fútbol y no metes nada de emoción en esa pregunta, yo creo que el Barça no le conviene el regreso de Messi, porque el Barça lleva ya casi 6-7 meses donde le ha costado salir de esa era post-Messi, y cuando por fin está levantando cabeza gracias a Xavi, creo que volverlo a traer sería un retroceso, sería otra vez un cierto cambio de juego, cambio de sistema, dándole más protagonismo a Messi. Entonces yo creo que si ya pasaste por la parte más difícil, a mí personalmente no me hace sentido regresar a esa época cuando estaba Messi.
Bueno, y me da curiosidad, porque lo vamos a tocar más adelante, el tema Haaland. Salió hablando Laporta diciendo que él no haría una operación que ponga en riesgo al club, y todos sabemos que lo del salario de Messi era una de las cosas que el club no se veía quizá con la fuerza económica para hacer posible y poder pagar antes. Entonces tiene un poco de relación al tema. Al final, el contrato de Messi tendría que ser un supercontrato, a pesar de que sea en una menor duración. Oscar, ¿vos qué pensás? ¿Vos te lanzarías por Messi o crees que el Barça debería de ver hacia adelante?
No, mira, hablando sobre el contrato, yo no sé si el Barça le ofreciera un supercontrato a Messi, si Messi estaría dispuesto a querer recibir un supercontrato. Obviamente que a quién no le gustaría recibir un supercontrato, pero no sé si Messi todavía está para irse a la MLS ahorita, porque yo creo que todavía le pueden caer un par de años. Entonces, eso en lo salarial, pero hablando un poco en lo futbolístico, yo concuerdo con Alex 100% y creo que no le conviene al Barça en lo futbolístico el regreso de Messi, porque tener ya jugadores que juegan en su posición y son jugadores a largo plazo, jugadores a futuro, que van a ser el futuro del club. Entonces, sería no dar un paso atrás, porque, o sea, ¿quién no quiere tener al mejor futbolista de la historia en sus filas? Pero dar un paso atrás en el sentido a largo plazo.
Yo, como decís vos, siempre es una ventaja tener un jugador como Messi, siempre es una ventaja, pero ¿ustedes son de los que creen que Messi va a salir, independientemente si va al Barça o a la MLS? ¿Creen que va a salir ahora por cómo se le está tratando en París o ahí va a seguir? Ale, ¿vos qué pensás?
Le queda ahí una temporada más, en mi parecer.
Una más, Marco.
Sí. Pero
sí, yo también.
Regresando un poquito al tema, yo sí creo que lo del PSG de hoy fue mentalidad de equipo chico.
Sí, es mentalidad de equipo chico, porque al final del día el PSG está exigiendo unas cosas cuando en su historia nunca ha ganado una Champions, nunca. Bueno, lo más grande que ha hecho el PSG es llegar a la final hace 2 años. Y ahí es donde yo te digo que al final, bueno, estamos hablando mucho de Messi, pero también a Neymar se le pitó. Y Neymar, se pueden decir muchísimas cosas de Neymar, de cuánto se lesiona, de que quizá no está tan comprometido como puede estar, pero siempre que ha estado bien, ha jugado y ha impactado, y yo creo que fue clave para llegar a esa final de Champions, a esa única final de Champions a la que llegó el PSG, en la que, por ejemplo, tampoco apareció Mbappé y nadie se resintió con Mbappé. Tuvo unas claras Mbappé contra el Bayern, que si las mete el PSG es campeón de Champions y ahí acaba la historia, ¿me entendés? Y nunca a él nunca se le criticó así. A Neymar siempre Y lo mismo que pasaba con Messi en el Barça, siempre la culpa era de Messi en las eliminaciones, ¿no? Y al final del día no solo es Messi, no solo fue Neymar, pero es como dice Marco, una mentalidad de equipo chico encima porque nunca han ganado nada y no estarían a donde están sin los jugadores que tienen ahora y sin que esa generación de jugadores hubiera llegado al club a esa final de Champions. Al final eso fue mucho más grande de lo que se le dio el valor, porque el PSG nunca ha hecho nada en su historia, nunca ha ganado nada en su historia en Europa, ¿me entendés? Creo que también lo de Neymar me parece injusto. Ahora, Neymar sale porque se dice que Neymar sí va a salir, se ha hablado con mucha más fuerza de que ya el jeque, digamos, y arriba en la cúpula del PSG no le querían para la siguiente temporada. Pero ¿a dónde se puede ir Neymar? Oscar, ¿dónde se puede ir Neymar?
Pero es que esa es otra pregunta bien incógnita, bien que no se sabe, porque yo no he sabido de ningún interés de cualquier otro club. Obviamente le pueden sobrar las novias a Neymar si él dice, me quiero salir del PSG este año, este verano que viene, pero no sé dónde podría encajar bien ahorita, porque un retorno al Barça yo lo veo bastante difícil. Irse al Real Madrid, imposible también si Mbappé va para ahí. En la Premier, no sé a qué equipo podría llegar ahorita Neymar, y te lo voy a decir así, o sea, Neymar ha tenido un bajón increíble en los últimos 2 años. Si el Neymar, que fue quizás en su primera temporada con el PSG recién llegado, o en su último año con el Barça, cualquier equipo viene y dice, bueno, voy a pagar lo que tenga que pagar, pero con un Neymar ahorita siento que hay jugadores que pueden hacer lo mismo que hace él y cobrando menos.
Ale, de los tres de arriba del PSG, ¿a cuántos ves fuera el siguiente año? Está claro que Mbappé tiene un pie fuera, pero junto a él, ¿quién más se va?
Mira, yo lo de Messi y todo eso que quiere salir, yo todavía no me acabo de creer los rumores, creo que es más por la tensión que se ha generado el día de hoy y todo lo que ha rodeado la eliminación del PSG. Pero y yo te dije el episodio pasado que yo Mbappé todavía tengo mis dudas de si va a salir esta temporada del PSG. Entonces yo no te diría Mbappé y otro más, yo te diría que esos tres, creo que solo sale uno.
¿Solo Mbappé?
¿Y ese uno? ¿Solo Mbappé?
Yo, Ale, hablando de lo que tú dices ahorita, yo tenía esas mismas dudas de que si Mbappé se iba o no se iba. Pero creo que con la eliminación de Champions y después de todo esto que ha pasado, yo creo que Mbappé ya ha decidido y se va.
La semana pasada, no me acuerdo quién fue que me dijo, creo que fue Ale, que me dijo que empezaba a dudar de que si Mbappé se iba al Madrid, que vio superior al PSG en la ida, y bueno, yo te digo que yo le daba, casi que te daba la razón en cuanto a lo de que vi superior al PSG, que el PSG le puede ganar a cualquier equipo de Europa en un partido, y te compraba la historia, te la compraba, pero ahora con la eliminación creo que Mbappé se da cuenta de que quizá el equipo no tiene lo que... No, y así son las cosas en el fútbol, cómo cambian de semana a semana, pero se da cuenta que quizá en la plantilla no tienen lo que se necesita para ganar una Champions. En el Real Madrid, tengan o no tengan un buen equipo, un equipo tan grande como el que han tenido, les alcanza para superar en rondas knockout a equipos como, tan potentes como el PSG, les alcanza para llegar lejos en Champions. Entonces, o para que se les considere un candidato. Yo creo que quizá por ahí va la cosa, y Mbappé para mí sin duda sale, no va a seguir en el PSG, y yo creo que sale uno más. Y
yo creo que se quedan los dos, yo creo que solo sale Mbappé, se quedan los dos, y se habla mucho de Cristiano, si el United no clasifica Champions, lo cual ahorita está muy difícil, yo estoy viendo a Cristiano en el PSG junto a Neymar y Messi la próxima temporada.
El United no va a clasificar a Champions.
Eso sí. No suena tan descabellado lo que dice Marco. A mí me suena bastante lógico. Y porque, bueno, es para mí no hay dudas que Mbappé va a salir. Yo creo que si había una duda en la cabeza de Mbappé para quedarse o no quedarse, era esta eliminatoria. Y con lo que pasó, creo que en su cabeza debe estar clara que su siguiente destino va a ser el Bernabéu. Pero a mí lo que dice Marco no me parece descabellado para nada.
Ahora te digo, lo de Cristiano, creo que si sale... Sería quizá un equipo como el PSG, pero te digo, va a depender mucho porque Ragnik no va a seguir como entrenador, no va a seguir como entrenador el siguiente año. Va a depender mucho de a quién traen. A mí la opción de Pochettino creo que es la que más me gusta. Pero se habla de Ten Hag, yo no creo que Ten Hag va a llegar al United. ¿Cómo?
¿Tú te imaginas a Cristiano jugando en Europa League? Imposible.
Sí, pero no sé si... No sé, podría hacerlo. ¿Por qué no? O sea, yo creo que sí. ¿Te imaginabas al Barça jugando en la Europa League?
Sí.
Podría hacerlo Cristiano, jugar en la Europa League, o podría irse. Pero irse, para mí, sería un desplante total al Manchester United. Y no sé qué tanto afectaría su legado en el club.
Mira, ayer demostró que marcar goles todavía le queda por marcar goles. En partidos importantes también de la Premier, también. Solo se necesita un buen sistema para rodearle. Ya es un jugador distinto, ¿me entendés? Es un 9.
Te tiro algo, Ricard. Una suposición, un escenario que a mí me parecería interesante. Robert Lewandowski, se está hablando mucho que puede salir este verano. ¿Qué pasa si Lewandowski sale y Cristiano se rebaja un poco el salario para ir al Bayern Múnich? ¿Qué mejor lugar para llenarse de goles? Solo mira lo que hace Lewandowski ahorita y pelear por la Champions cada año.
Te digo que a mí me gusta, obviamente, porque, a ver, es una liga en la que Cristiano no ha jugado y en la que sé que, sobre todo estando en un equipo como el Bayern, se hincharía a hacer goles también. Sí, te lo compro, la verdad.
Todas las oportunidades que crea el Bayern Múnich es increíble. ¿Te imaginas con Cristiano ahí?
Sí, es el sueño de cualquier 9. Yo te lo digo que me gusta, Ale, me gusta. Lo de Lewandowski, ¿dónde acabaría? Porque al Madrid ya no va a ir. En la Premier, yo no lo veo, no se está hablando mucho de que suene nadie en la Premier.
¿Cómo creería que Lewandowski acabara en el PSG en todo caso?
Pero lo dudo mucho. Yo creo que se hablaba del United. Yo no me iría al Manchester United siendo Lewandowski para hacer los últimos años de mi carrera. Tiene 32, 33 años casi. No sé si me iría al Manchester United. No, si soy Lewandowski, me quedo donde estoy.
Sí, o si se va del Bayern, yo lo veo o en París, o si es en Inglaterra, lo veo en el Manchester City.
Yo no lo veo en otro lado que no sea el Bayern. Y dudo que vaya a salir.
Se le pasó el tren. A Lewandowski lo quería medio Europa y estaba hecho para el Real Madrid hace unos años. Ya estuvo. Creo que perdió la oportunidad, la dejó pasar.
Son el uno para el otro, él y el Bayern. Yo dudo bastante que vaya a salir de Alemania.
Y bueno, el que, como estábamos mencionando, que sí parece que va a salir, es que se supone que Mbappé ya está prácticamente firmado. Y ahora te digo, el Madrid se va a lanzar por Haaland, parece, se lo está pensando. Según los reportes desde España, es que el Madrid está pensando si trae a un 9 como Haaland en el año en el que mejor está Benzema, y que juegue con, que se tenga que compartir el vestuario y el ataque con Vinicius, con Benzema y con Mbappé el otro año, que bueno, uno de esos tres tendría que ir a comer banquillo, porque es mentira que lo vas a poder rotar a todos, y todos sabemos que Vinicius ha sido, después de Benzema, el mejor jugador del Madrid en ataque esta temporada. Entonces te digo, ¿creen que se va a complicar el Madrid y va a ir por Haaland, o creen que lo da por perdido y que quizá en un futuro, como también puede ser el punto de vista del Barça, te lo digo, que vaya otro equipo ahora y en 3-4 años se lanzan por él?
Yo había visto muchos reportes que decían de que el Madrid quería a Haaland, pero querían esperar una temporada más, querían que él se quedara una temporada más. Yo, siendo Haaland, no estoy para quedarme una temporada más en el Bayern. Haaland está buscando un equipo en el que pueda ganar trofeos, en el que puedas hacer goles, pero ganar títulos importantes.
Claro.
Entonces, también había leído mucho acerca de el Manchester City tener cerrado a Haaland ya.
Ahora, y a ver, conectando uno de los puntos aquí, si se habla de que Lewandowski quiere salir, ¿es opción para el Bayern Múnich Haaland?
¿Qué opción es? Obviamente, pero no creo que se vaya a ir ahí.
Te da llegar lejos en Champions y quizá la oportunidad de ganarla. Al final es todo lo que quiere Haaland, excepto que está en Alemania y es el rival de su equipo.
Por eso, yo tengo dos puntos ahí para argumentarte, y uno es que el rival, y habían habido reportes donde decían el Bayern que no iba a ir por Haaland y el Dortmund que no le iba a dar a Haaland al Bayern Múnich. Y otra cosa, si el deseo de Haaland es ganar un Balón de Oro, creo que lo mediático no pasa por Alemania. Y eso ya lo vimos también en el caso de Lewandowski.
Bueno,
o sea, puedes ganar la Champions, pero también lo que haces en tu liga doméstica cuenta bastante.
Hay que recordar que
en la liga alemana no es lo que hablan los medios día a día.
Pero, ojo, hay que recordar que los criterios para el Balón de Oro han cambiado.
Por eso te digo.
Lo vamos a hablar también y lo vamos a hablar también. Pero sí, o sea, al final, bueno, terminamos de hablar de lo de Haaland primero, después tocamos esto.
No habían salido reportes hoy de que el City estaba bastante cerca ya de Haaland. Un par de noticias ahí.
Yo leí eso hoy. Por eso mencioné eso del City.
Es que yo no termino de ver a Haaland en el City. O sea, obviamente sería un fichajazo. Que también Haaland se va a hinchar a hacer goles a donde sea que vaya. Eso está claro. Mientras se le proporcione un buen sistema alrededor suyo. Pero, y justo lo estaba diciendo Oscar, creo yo, la vez pasada. Que no sé si, porque el City lleva jugando sin 9 2 años. Prácticamente desde que Agüero dejó de ser importante, lleva jugando sin 9 titular, sin 9 fijo. Y así es como mejor ha estado rindiendo. Entonces ahora necesitas cambiar otra vez el estilo de juego. Y lo dijo Oscar. Y ojo que Oscar debería estar muy a favor de que Haaland vaya al City, ¿no? Y entonces, no sé, a mí me queda la duda. Me queda la duda si va a ser el City el equipo al que va a ir. Evidentemente, con Haaland es el talento más grande de Europa en esa posición y se convierte en una pelea de dinero, y los que tienen el dinero para eso, el Manchester City es una de las grandes opciones. El Madrid me gusta bastante y yo creo que si Haaland podría ser paciente, puede ir al Madrid, compartir una temporada con Benzema y luego ver qué pasa, ¿no?
Yo creo que bastante de lo que va a influir si Haaland ficha por el Manchester City o no, es la renovación de Guardiola. Porque acuérdate que Guardiola le queda un año más después de este y no ha renovado. Y yo por el momento no veo nada claro, ni he escuchado de nada claro de si Guardiola va a renovar o no. Entonces, ¿qué es lo que atrae a todos estos jugadores al City? A Ferran Torres cuando fichó en su momento, a Bernardo Silva cuando fichó en su momento, y todos los jóvenes que ficharon hace poco o hace un par de años, era el deseo de querer trabajar con Guardiola. Y honestamente creo que si Haaland va a ir al City porque tiene deseo de trabajar con Guardiola también. Entonces creo que ese es un factor bastante importante que él va a tener que tomar en cuenta cuando tome su decisión.
Ahora. Un nombre más que te voy a tirar. Y cuidadito porque a muchos se les está olvidando. Hace unos días, en declaraciones con el diario Le, Guardiola habló muy, 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 pero muy bien de Julián Álvarez. Y dijo que, pues, prácticamente dijo que no se le compara con esos grandes nombres porque no juega en Europa y porque no tiene toda esa atención mediática todavía, pero que él lo ve como uno de esos grandes futuros en el ataque del City, y ese sería un delantero centro. Y yo creo que, y no me extrañaría de Guardiola, sobre todo si sigue, apostar por un 9 como él y no traer a un... a un jugador como Haaland ahora, ¿me entendés?
También
lo de Julián. Y a muchos se les olvida que ya está fichado por el City y que va a hacer la siguiente temporada en el Manchester City.
No, y también sí, otra cosa, Julián Álvarez, te puede jugar en cualquier posición enfrente, no solo delantero centro.
Sí, esa es una, pero, o sea, yo a Julián Álvarez lo veo más como una segunda opción, una opción alterna, si no termina llegando Erling Haaland. Porque Pep Guardiola no pidió a Julián Álvarez. El City, el club, fue el que quiso comprar a Julián Álvarez. Diferente que tu entrenador te lo pida.
Pero mira cómo habla de Julián Álvarez.
No, habla bien porque la está rompiendo ahorita en este momento y la ha llevado rompiendo los últimos meses. Pero, obviamente, sería una opción muy buena para el City en caso de que no se concretara lo de Haaland.
A ver, ¿qué posibilidades ves para Haaland? O sea, ¿a dónde lo ves tú la siguiente temporada, Oscar?
Yo, honestamente, no tengo idea de dónde lo veo.
Mojate.
Si me tengo que mojar en este momento, yo lo veo en el Madrid, honestamente.
¿Ale? Se sorprendió Ale ahí.
Yo lo veo en el City. Sí.
¿Crees que el Madrid no es opción para nada?
No, o sea, más que todo me estoy basando en los últimos reportes que están saliendo los últimos días, que supuestamente el Manchester City le ha dicho a Haaland que cualquier oferta que él reciba el Manchester City la va a igualar o incluso darle más. Está hablando mucho que el City va a poner todos sus esfuerzos en Haaland. Y yo todavía no, o sea, alguien le ha preguntado a Mbappé si él está dispuesto a jugar con Haaland en el mismo equipo, porque según todo lo que todos dicen es que Mbappé quiere ser la estrella del nuevo proyecto. Entonces,
pero no, ¿y quién sé. ¿Qué va a hacer Mbappé si van por Haaland? ¿Se va a ir? No.
No sé. Fácilmente Mbappé pudiera decir, puedo caer en el PSG. Por eso te digo, o sea, yo veo más cerca a Haaland del City que del Madrid, pero tampoco descartaría al Madrid del todo.
Yo creo que un club como el Real Madrid no le tiene que andar preguntando a Mbappé si quiere jugar con Haaland. Al final, el Madrid siempre han jugado a los mejores, siempre han jugado a los mejores juntos también, y no veo por qué. O sea, al final del día, a Mbappé no le va a estorbar Haaland. Al que le va a estorbar es a Benzema, ¿me entendés?
También no hay que descartar al Barcelona, porque...
Yo, eso era mi... Yo iba a dejar, me iba a mojar con ellos. Yo creo que Haaland pudiera caer en el Barcelona.
Sí, si hubieron reuniones de Xavi con el campo, el entorno de Haaland hace un par de días también.
A ver, hoy salió Laporta diciendo que, como les comenté antes, salió Laporta diciendo que no va a hacer nada que ponga en riesgo al club.
Sí, pero también
cuando salió le preguntaron por Haaland. Ahora les pregunto, Ale.
Salió Alemán y después está hablando diciendo que el Barça va a trabajar en silencio.
Sí, pero te pregunto, o sea, les pregunto, ¿creen que esas declaraciones son para quizá distraer un poco a la prensa? ¿O por qué son? Porque al final del día lo dijo fuerte y claro, ¿me entendés?
Sí, yo creo que son un poco para bajar los humos, porque el mayor error que ha hecho Laporta desde que llegó al Barça, bueno, incluido con mantener a Koeman, fue que durante todo su proceso electoral dijo que con él iba a renovar Messi, durante todo el verano dijo Messi iba a renovar y al final no pasó. Y mira el problema que le ha causado las críticas que han venido a Laporta. Entonces creo que está siendo más mesurado esta vez, porque venía hablando muy bien de Haaland, muy optimista, pero ya hoy bajó un poco los humos por si al final del día no se acaba sucediendo. Y también, como te digo, o sea, vienen en el mismo momento donde los reportes de que está más cerca del City cada día son más.
Igual pero, donde lo exacto, ve, y te digo, ¿por qué crees que bajó un poco los ánimos en cuanto a lo de Haaland? Porque yo creo que ya no lo ve tan claro él, ya no creo que el Barça... Yo descarto al Barcelona en realidad.
¿Y dónde lo ves?
Madrid o City.
Pero no puedes jugar en los dos. Tienes que escoger uno.
Yo creo que el Real Madrid va a llegar hasta el final de la puja y creo que va a acabar jugando en el Madrid. Eso creo yo.
Concuerdo.
Y si no, te digo que, a ver, Haaland es más joven que Mbappé también. Yo creo que si no, uno de esos dos equipos, incluso no descarto que el Barça haga esto, lo dejen ir al City. O sea, otro de los reportes que salió es que el City le dijo a Haaland que ellos no tendrían problema con hacerle un contrato de 4 años y dejarle salir después al final, no al finalizar el contrato, pero que dejarle salir en unos años si a un club más grande, ¿no? Entonces, eso lo vi otro de los reportes y creo que podría ser una posibilidad. No lo veo como un mal camino tampoco. Y bueno, hablemos un poco del Balón de Oro, porque aquí lo mencionaron. Hay 4 cambios importantes en cómo se va a votar al ganador del Balón de Oro. El primero es que lo que cuenta ahora es la temporada y no el año natural, o sea que es de agosto 2021 hasta la finalizar la temporada de clubes en el 2022. No cuenta todo lo que vendría después. Si hubiera mundial en junio, como siempre, ahí sí contaría, y el mundial entraría en esa discusión, pero no lo es porque el mundial de Qatar es en noviembre, entonces no se va a tomar en cuenta, eso contaría para la temporada 2022-2023, lo que significa para mí que Messi no tiene opciones de ganar el Balón de Oro, para mí, porque todo eso estaba en que ganara el mundial y que hicieron un gran mundial. Esa es la novedad más importante. Luego la segunda es que hay diferentes votadores también. Uno de ellos va a ser Drogba, que es el embajador del Balón de Oro. Del tercer cambio es que se reducen la cantidad de los países votantes. Antes eran los 170 países en el ranking FIFA. Ahora se reduce a 100 para el fútbol masculino y a 50 para el fútbol femenil. Y el gran cambio ahí es que, bueno, al final se hizo porque en muchas de esas 170 países ni siquiera llegan las imágenes de algunas de las ligas más grandes del mundo. Entonces, no, obviamente no votan con la misma claridad. Y bueno, ese es el tercero. Y el cuarto es que se toman tres, hay nuevo criterio para la votación y lo que se toma en cuenta. Obviamente el desempeño individual por encima del colectivo, que es lo que mencionaban aquí. Y el rendimiento, también obviamente se toma en cuenta el rendimiento colectivo, pero no es lo más importante. Y el fair play también entra en juego. Pero bueno, eso yo creo que es algo menor, la verdad. So, lo más importante es que se tome en cuenta la temporada y que se, por encima de los títulos colectivos son el rendimiento individual. Entonces, si tomamos eso en cuenta, Lewandowski lo hubiera ganado los últimos dos años probablemente, ¿no?
¿Quién cree que está para ganar el Balón de Oro ahora?
Te lo digo, yo creo que va ganando enteros la opción de Benzema.
¿Cuáles son sus top 3?
Creo que está muy temprano para hablar de eso, pero para mí el que va ganando es Mo Salah.
Pero ¿cómo está temprano? Si la temporada ya va a terminar, le quedan 2 meses a la temporada, 3 meses quizás.
Sí, pero no hemos visto quién va a ser campeón de nada todavía, Ricardo.
Sí, pero como te digo, que el rendimiento individual. Ale, no se te oye, Ale.
No, diciendo lo mismo a Oscar, que, o sea, vos acabas de decir que solo se mide lo individual, no lo colectivo. Entonces, si yo te tuviera a dar ahorita, como dice Marco, top 3, probablemente te diría Benzema, Salah y Lewandowski.
¿Dejan Mbappé afuera del top 3?
Sí. Es que al final los goles de Mbappé no tienen el valor que tienen los goles de Benzema y de Lewandowski y de Salah, ¿me entiendes? Sobre todo de Salah y de Benzema. Por las ligas, o sea, al final del día el Bayern se pasea por la liga alemana, el PSG se pasea por la liga francesa, ¿me entendés? El Liverpool obviamente ni siquiera es líder, o sea, es una liga importante, una liga más difícil, más competitiva, y yo creo que los puntos de Salah, los goles de Salah también han sido más importantes para el Liverpool de lo que es un doblete de Lewandowski cuando el Bayern gana 5-0 sus partidos, ¿me entendés? Eso es lo que yo valoro por encima de los goles de que puede hacer Mbappé en Francia, ¿me entendés? Obviamente apareció contra el Madrid, pero bueno, no lo vamos a poder seguir viendo en Champions y en partidos decisivos, ¿me entendés? Yo creo que Benzema está siendo quizá el jugador más determinante de Europa este año, igual que Salah. ¿O no, Oscar?
Sí, oye, no, yo concuerdo con usted, por eso no dijo nada, porque creo que Salah y Benzema son los que mejor en forma están y han estado toda esta temporada.
Ahora, un poquito de la Champions, de lo que queda de la Champions. Cristiano le hizo un hat-trick al Tottenham este fin de semana y obviamente ganaron 3-2, o sea que prácticamente ganó. Sus goles ganaron el partido solo. ¿Creen que va a aparecer contra el Atleti otra vez en Champions? ¿O a quién ven pasando la llave ahí?
Yo sí creo que aparece Cristiano. La verdad, demostró este fin de semana que cuando él quiere, él está. Hizo 3 goles, uno dentro del área, uno fuera del área, uno de cabeza. Te dice mucho de él, o sea, todavía está ahí. Y él quiere ganar, él quiere que su equipo clasifique Champions. Y creo que la única manera que el United tiene de clasificar a Champions ahorita es tratando de ganar la Liga de Campeones.
Sí, a mí lo que me preocupa es que al final del día Cristiano te puede aparecer, pero la defensa tiene que aparecer también, ¿me entendés? Y ahí es donde se le está, o sea, es un coladero la defensa del United y ahí es donde se le está dificultando un poco al equipo inglés. Obviamente el Atleti no es el equipo más goleador de Europa, pero Joao Félix anda muy bien también, anda muy fino y creo que tiene por dónde puede hacer daño el Atlético de Madrid. ¿Me entendés? En las acciones a balón parado puede hacer daño al Atlético de Madrid y el Lineario no es que sea especialista en defenderlas tampoco. Entonces, al final del día, yo creo que sí puede aparecer Cristiano porque solo necesita un buen centro que estén colgando ahí cerca del área chica y la mete, ¿me entendés? Pero también el Lineario va a tener que aparecer en defensa y ahí es donde no lo tengo tan claro yo.
Me voy a mojar. Pasa el Lineario en tiempo extra.
En tiempo extra. Yo creo que gana por la mínima el United. Le vamos a tener fe, le vamos a tener fe. A ver, otro equipo que se va a jugar su clasificación y que a ver si no tiene que ir en autobús a Francia, el Chelsea, por todo lo que está pasando. Obviamente, bueno, un poquito de información alrededor de todo lo que sucede es que, bueno, el gobierno está metiéndole presión a Abramovich para que se venda el club. Le han congelado las cuentas bancarias, le han dado un límite de gasto para cada partido en casa y de visita, y al final no es suficiente. Y bueno, los patrocinadores están cayendo alrededor del club, y se hablaba de que no tenían suficiente dinero ni siquiera para llegar, y de que los jugadores no se les puede pagar a los jugadores ni al staff del club. Yo creo que el Chelsea va a pasar, pero quiero saber qué opinan de la presión y de lo que se le está haciendo al club. O sea, Rio Ferdinand, que no es ningún jugador cercano al Chelsea, sino que fue una leyenda del United, uno de sus máximos rivales, dijo que esto deja de ser una presión sobre Abramovich y que es directamente un ataque del gobierno al club inglés. Entonces quiero saber qué opinan sobre eso. Y antes de que hable Marco, porque creo que es un poco más predecible su opinión, Ale, te pregunto yo a vos.
No, mira, o sea, yo creo que no es justo lo que le está tocando sufrir a los jugadores del Chelsea, lo que le está tocando sufrir a Tuchel y a los miembros del staff, como vos decís, pero tampoco es que el gobierno británico esté haciendo algo ilógico. Está tratando de castigar a un oligarca muy cercano a Putin, y esta es una de las maneras que más le duele, de las mejores maneras de meterle presión. Ahora, el daño colateral son los jugadores de fútbol, y al final del día lo que viene sobre el fútbol es el bienestar social a nivel mundial. Entonces sí, los jugadores no tienen nada que ver, pero al final del día tampoco es que me parezca ilógico lo que está sucediendo.
Tú me Marco, estás ya puedes interrumpir ahí.
Ok, sancionan a Abramovich, pero al equipo, pero al final del día lo que están haciendo es a los mismos ingleses. Son todos los trabajadores que hay en el club del mismo país. Que Abramovich se sancionen al equipo no va a hacer que Putin pare la guerra. Lo único que está haciendo el gobierno es haciendo ver, como dijo Ferdinand, está en una presión contra el club, cuando el club no va a hacer, lo que pase con el club no va a ser que Putin decida o no decida parar o continuar con la guerra.
A ver, pero esta presión que le están metiendo ahorita al club sí puede hacer a Roman Abramovich a forzarlo a vender más rápido el Chelsea, que ya estaba de acuerdo.
Pero ahorita ya, todavía él ya dio la luz verde a vender el club. Todo esto se va a definir entre estos días, 2 semanas, habían dicho.
Por eso, pero entonces en ese sentido la presión que ha venido ejerciendo el gobierno sí ha servido, porque ha logrado que Roman Abramovich se desprenda del club y ya no tenga nada que ver con Inglaterra.
Sí.
Eso es lo que yo te digo, que al final del día, espérame, al final del día yo creo que no, tiene razón Marco en que dice que no diré, o sea, al final afecta a los jugadores y ellos no tienen la culpa, ¿me entendés? Y afecta al club, o sea, se hablaba de que querían sancionar al club también con quitarle hasta 9 puntos de la tabla, cuando obviamente le quitas 9 puntos y el Chelsea ya no está en el top 4 casi. Y yo creo que eso ya estás afectando no solo el presente, sino que el futuro. Estás afectando a todos los jugadores, que hay ciertos jugadores que están cedidos, que no pueden renovar con el club y que se tienen que buscar un equipo, ¿me entendés? Hay ciertos jugadores que, como los casos de Azpilicueta, Christensen, Rudiger, por ejemplo, que acaban contrato a final de año y no pueden renovar. Y al final siento que eso es lo que no es justo. Los jugadores no están recibiendo su salario en este periodo, ¿me entendés? Y ahí es donde yo creo que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania y con el bienestar, digamos, del club. O sea, al final del día, Tuchel ya no sabe ni qué responder cuando le preguntan, porque él no tiene control de nada, ¿me entendés? Lo único que él tiene control es de lo que puede hacer para que el equipo gane sus partidos. Y si los jugadores no están igual de concentrados, porque al final no están recibiendo su dinero, no están o sea, no hay paz mental ahí, ¿me entendés? No pueden estar 100% enfocados en el fútbol, y eso es lo que se quiere de un futbolista, ¿me entendés? yo sí lo veo como un poco excesivo, pero al mismo tiempo yo creo que esto va a acabar en cuestión de días. Se va a vender el Chelsea, todavía no se sabe a quién, se va a vender y en cuanto se venda se levanta todo esto y no van a haber, yo creo que no van a haber sanciones de puntos ni nada de eso, porque el Chelsea no tiene la culpa al final del día de que el dueño sea el que es y de lo que hace el dueño, pues no lo veo como algo más complicado que eso, la verdad. Oscar, ¿vos qué pensás?
No, claro, yo creo que se está haciendo bastante exagerado con el club, porque como dicen todos ustedes, el club no tiene nada que ver, y creo que esto le viene a pasar al club en el peor momento posible, porque estás en la etapa de la temporada más complicada, cuando se está peleando por todo y cuando tenés los partidos más importantes. Entonces creo que es algo que se tiene que solucionar lo más pronto posible, y no veo por qué no se solucione lo más pronto posible, porque está el Chelsea en bandeja de plata. O sea, el que quiera comprar el club, con que tenga las posibilidades financieras y lo compre, salen ganando él y sale ganando el club al mismo tiempo.
Sí, no solo eso, también FIFA siempre dijo que iba a castigar a las federaciones en sí cuando dejaran que el gobierno se involucrara en sus affairs. ¿Cómo se dice affairs?
Al final esto es política. Esto es política y en el fútbol siempre se critica a todos porque no quieren mezclar política con fútbol, y eso es lo que están haciendo al final del día. O sea, no tiene nada que ver, los aficionados no quieren ver a su equipo sin poder ir a jugar partidos, sin tener patrocinadores, saber que sus jugadores ni siquiera están recibiendo, se les está pagando el salario, no quieren saber que no pueden comprar una entrada para ir al estadio porque no son abonados desde el principio de temporada. O sea, al final del día esto afecta a todos. Hay gente que pasa toda la semana trabajando para sabiendo que el fin de semana va a ir a ver a su equipo, y eso es una realidad, y no es justo que no se pueda hacer eso, ¿me entiendes? O sea, al final del día se habla de que varios jugadores, se habló, yo no sé si esto es serio, es en serio, pero que varios jugadores hablaron con abogados para ver si podían salirse de sus contratos con el Chelsea. Yo creo que, para empezar, ninguno tiene que tomar una medida drástica, porque es algo que con el tiempo se va a arreglar. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero yo no creo que esto llegue a final de temporada, ¿me entiendes?
Hablando de eso que acabas de decir de todos los jugadores, yo creo que eso eran más rumores de la prensa también. ¿Cómo se ha visto la prensa también? La prensa se ha visto solo viendo el lado, solo poniendo todo lo malo que esto trae, pero también hay un montón de otras cosas que la prensa no está diciendo, porque alguna razón están en contra del club también, o sea, como todo el gobierno.
No, pero es que a eso iba, o sea, todo eso lo que vos estás mencionando, que no van a dejar que renueven jugadores, que fichen jugadores, yo te digo, es más que todo, lo veo como amenazas para forzar a Abramovich que lo venda lo más rápido posible, que iba a ser todavía cederle el control al gobierno. Yo lo veo como te digo, como amenazas para que todo esto se solucione lo más antes posible. Entonces, por eso te digo que siento que el gobierno está actuando lógicamente. Ahora, si una vez se consolida esta venta, el gobierno mantiene ciertas sanciones hacia el Chelsea, ahí sí lo vería como un problema. Pero de momento yo creo que, como dice Ricard, se va a acabar solucionando en un par de semanas.
Y bueno, otra cosa que se va a solucionar es el resto de clasificados a la siguiente ronda de Champions, ¿no? A cuartos de final. Y solo quiero que se mojen rapidito, dígame quién va a pasar, y vamos en orden de lo que pasa esta semana. Ajax-Benfica están empatados a 2, Atleti-United están empatados a 1, Juve-Villarreal empatados a 1, y el Chelsea le ganó al Lille 2-0 en la ida. Ale, dame tus clasificados de esos 4 partidos.
Ajax, Atleti, Juve y Chelsea.
Ok, Oscar.
Ajax, Manchester United, Villarreal y Chelsea.
Se mojó, se empapó. Marco.
Benfica.
No, hombre.
Juventus. Chelsea y Manchester United.
Marco, de clavado se tiró. A ver, yo digo Ajax, United, Juventus. Creo que Vlahovic se va a hacer notar. Y Chelsea de trámite. Y bueno, aquí nos quedamos y lo vamos a discutir después. Nos vemos aquí. También vamos a hablar un poco del Barça y cómo le va en esa resolución de Europa League contra el Galatasaray. Pero bueno, aquí nos vemos la siguiente semana, señores. Gracias por estar una vez más. Un abrazo a todos.
Gracias y un saludo a todos.
Gracias, Ricardo Alemarco. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.
Adiós, señores. Un abrazo. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Búsquenos en Twitter como dosis-futbolera. Y nada, ahí estamos pendientes. Abrazo a todos. Chao.